Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás que nos escuchan. Y ven.
A fin de cuentas, George, la clasificación radioescucha incluye a todos, así que pues no necesitas ser redundantes. Nos escuchan porque coinciden con nosotros, porque aprenden con nosotros, porque se informan con nosotros, porque logran resolver dudas con nosotros o porque nos detestan, pero no pueden vivir sin nosotros, es irrelevante. Todos son radios, las radioescuchas. Pero bueno, George, ya sé que estás interesado en, vamos a ver, tu yogurt griego de hoy. Yo, amigos, disfrutaré de un cheesecake de Primo de Roma. Pero antes de cualquier cosa, les vamos a comentar rápidamente cuáles son los temas que vamos a abordar en este programa. Hoy miércoles, recuerden que tenemos el patio de atrás con Renny Bake, pero antes de eso sí tenemos temas que queremos compartir con ustedes. Uno de estos es que vamos a hacer un enlace telefónico con Enrique Lax, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala, para que nos comente acerca de lo que sucedió la semana pasada en una actividad vía Zoom que habían organizado, en la cual conocidos abogados, entre ellos algunos que han sido parte de la Corte de Constitucionalidad, como es el licenciado José Quesada, iban a discutir acerca de cuáles eran los principales retos de la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Pero, como cosa extraña, Jorge, digo, aunque una de las notas que tenemos para compartir con ustedes, para que tengan mucho cuidado hoy, tiene que ver precisamente con el cibercrimen, y que lamentablemente, como era de esperarse en nuestro país, si es difícil en Estados Unidos y en otros lados combatir el cibercrimen, imaginen en Guatemala, amigos. Entonces, de nuevo, como hemos mencionado en otras ocasiones, los principales responsables de nosotros mismos debemos de ser nosotros, punto. Y debemos buscar tomar las medidas necesarias para no ser víctimas de estos delincuentes y estos criminales. Sin embargo, lo que sucedió, ya lo contará Quique con más detalle cuando conversemos con él a las 12:30, comentarles qué fue lo que pasó, que impidió, entiendo yo, Jorge, que se llevara a cabo esta discusión, donde además de el licenciado José Quesada, iban a participar el licenciado Mario Fuentes de Starac y Estuardo Ralón, que todos pues en algún momento han sido abogados que nosotros hemos consultado para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra Guatemala. Vamos también brevemente, digo, porque me imagino que parte de los temas que van a abordar Jorge y Renny en el patio de atrás tendrán que ver con estas reuniones que ha tenido virtuales Kamala Harris, primero con el presidente, que ya Alejandro Yamatei, que ya nosotros comentábamos, compartíamos con ustedes ayer nuestras reflexiones sobre estas reuniones, y la reunión que llevó a cabo ayer. Ya les vamos a contar quiénes participaron en esta conversación bajo invitación de la Embajada de Estados Unidos, porque fue la Embajada de Estados Unidos quien invitó y preparó la sala en la cual pues se encontraban los guatemaltecos que conversaron con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y pues bueno, yo regreso al punto, George, solo rápidamente, ya que estoy mencionando el tema de Kamala Harris y estas reuniones que ya investigamos con mayor detalle, y lo que están ofreciendo son 310 millones de dólares en una sola entrega. Hasta ahorita no han dicho que va a ser anual o que va a ampliarse, etcétera. Eso sí, correctamente dicen que son adicionales a todo el apoyo y la ayuda que ya dan a Centroamérica. O sea, ese ¿Te imaginas que estamos hablando que Centroamérica, si incluimos Panamá, somos 6 países? Aunque no creo que a Nicaragua le fueran a dar nada. ¿Va? Saquemos a Nicaragua del contexto y igual nos quedan 5 países con un extra de 310 millones de dólares. ¿Cuándo? De nuevo, los inmigrantes en Guatemala, los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos envían arriba de 1,000 millones de dólares diarios.
Mensuales.
Es que estaba pensando ahorita en el tema del coyote, campaña anticoyotes que lanzó ayer el presidente Joe Biden, de la cual también pues vamos a mencionar brevemente, que no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos decide enfocarse en aquellos que están brindando un servicio que es demandado, en lugar de entender por qué ese servicio es demandado. Porque ese servicio es demandado, como bien lo dice un informe, un estudio, una encuesta que presentó el Cato Institute ayer, que también les vamos a compartir algo de esta información, según la cual, como ya habíamos mencionado, coincide con la de la OIM, aquellos inmigrantes de reciente ingreso a Estados Unidos, y de reciente ingreso digo en las últimas 5 o 7 décadas, el motivo que los llevó a Estados Unidos es un tema económico, la falta de empleo productivo en sus países que les permita mejorar su calidad de vida. Pero hay un dato muy interesante que sale de esta encuesta del Cato Institute, George, y es que esa idea de que en Estados Unidos hay un sentimiento anti-inmigrante es falsa. Tal vez los gobernantes, bueno, sin duda, los gobernantes, sean Donald Trump o Joe Biden, no quieren que lleguen más personas a Estados Unidos de forma, como dicen ellos, irregular. Pero la mayoría de los estadounidenses, pues bueno, consideran que los que llegan, la mayoría de los estadounidenses consideran que los que están llegando hoy a Estados Unidos están llegando en búsqueda de trabajo, no por los privilegios que pueda otorgar el Estado benefactor que hoy, pues, tristemente prevalece en Estados Unidos, sino que consideran que llegan a trabajar. Y una cosa interesante, George, si los latinos que llegan hoy a Estados Unidos, casi que llegando a las pocas horas de haber arribado a Estados Unidos, ya tienen trabajo, quiere decir que los estadounidenses, que por cierto suelen ser los mejores empleadores, los peores empleadores de latinos en Estados Unidos son latinos. ¿Qué cosa, no?
No hay peor cuña que del que, propio sí. Palo.
Pero los estadounidenses les están dando trabajo. Entonces, a mí me parece esta encuesta, el Cato Institute, muy interesante, y a lo mejor brevemente podemos comentar algo con nuestros oyentes. De ahí, por cierto, a nivel internacional, los eurodiputados aprobaron el acuerdo comercial con Gran Bretaña. Entonces, ¿eso qué significa, George? Eso significa que pues ya falta poco para que finalmente el divorcio entre los ingleses y los europeos, que son parte de la Unión Europea, esté finiquitado, ¿correcto?
En efecto, y ya se han empezado a ver algunas de los efectos, tanto buenos y malos que ha tenido el Brexit, y veremos ahora que ya esté formalmente aprobado el acuerdo de salida. ¿Cómo sigue evolucionando la situación? Porque sí han habido habían habido problemas, principalmente en las fronteras, en las aduanas, para variar, en cuanto a la mercadería que se comercia entre el Reino Unido y la Unión Europea. Principalmente ahí es donde han habido problemas y retrasos y colas, y no sé si han visto ustedes fotos así de las colas de trailers ahí tratando de entrar o de salir de los puertos. Y parece, ya parece que estuvieran así en la frontera de Guatemala con El Salvador o algo así. No, ¿dónde fue donde se dio eso? Recientemente, el año pasado, fue entre Nicaragua y Costa Rica. ¿Te recuerdas que habían colas de trailers?
De trailers.
Pues así algo es. Así está
fue
pasando.
Nicaragua y Costa Rica.
Sí, pues algo así es lo que está pasando ahorita en el Reino Unido. Así que tienen tanto en la salida de los puertos como en la frontera que tienen entre Irlanda e Irlanda del Norte. Y eso es uno de los temas, aunque hay otros muchos temas que, si bien es cierto, están resueltos en el acuerdo así de desasociación, que sería básicamente lo que
el divorcio, más fácil, más fácil.
En el divorcio, todavía hay muchos temas que está pendientes de cómo se van a resolver en la práctica, así que seguiremos el caso.
Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa y a regresar con ustedes con algunos comentarios más acerca de estos asuntos que les hemos mencionado, antes de eso quiero yo agradecerle a todos los oyentes que ya se están comunicando con nosotros, George, y lo más importante, los liberamigos, o sea, aquellos que están dando la batalla de las ideas con nosotros compartiendo nuestro programa. Les queremos agradecer muchísimo ese apoyo. Y por cierto, vamos a ver si yo no puedo comprobar porque todavía no he entrado, si efectivamente Leslie Quiñones fue la primera en compartir hoy, pero eso dice, hola, hoy quiero ser la primera, ya compartido. A lo mejor así es, Leslie, en unos minutos lo confirmo. Michelle Fernández, bienvenida y gracias por compartir, lo mismo que a Meme Capilla desde Coatepeque, Susan Labañino, Rocío Perdomo, Estuardo Hernández, Jane Rey, Ana Jimena Aguilar, José Castillo, que dice, hola, la primera vez que puedo verlos en vivo. Saludos y en serio, qué buen programa. Muchísimas gracias, José. Germán Vinicio Gómez Barrera, presente y compartiendo. Saludos, mis estimados, bienvenidos. Marta Isabel Niños y Fuentes dice, hola, MJ, feliz miércoles. ¿Y la vacuna para cuándo? Bueno, yo pensé que hoy no íbamos a hablar del COVID-19, pero bueno, en fin. Yo le voy a compartir a Marta Isabel Niños y Fuentes la información que nosotros hemos logrado recabar. Ahora.
Hoy nunca mejor dicho, para abrirlo para mayo.
Me parece, George, me parece ingenioso tu comentario. Pero bueno, Marta Isabel, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que el lunes, en alguna hora, no sé la hora exacta, pero el lunes estaba programado que salieran de Rusia rumbo a Guatemala 100,000 dosis de los 16 millones que dice el gobierno que le compraron al gobierno ruso, porque yo sí creo que es negocio de Vladimir Putin, el de la Sputnik, que es la vacuna rusa. Iban a salir apenas 100,000, por favor, no, tampoco tengan muchas ilusiones al respecto, que 100,000 el día lunes, y que calculaban que estarían en Guatemala por las escalas, los tiempos que deben esperar en los aeropuertos, me imagino yo porque la cantidad de aviones que hoy están volando son mucho menos de los aviones que volaban antes del COVID-19, pues estaban calculando, según la información que nosotros logramos recabar, estaban calculando que se iban a tardar alrededor de 3 días en venir a Guatemala. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el mejor de los casos, las vacunas, estas 100,000 vacunas rusas, estarían, o fabricadas en Rusia, estarían viniendo a nuestro país mañana o pasado mañana, más o menos esos son nuestros cálculos, pero como dice Jorge, con que se hayan atrasado unas horas y ya no hayan podido tomar el avión de carga, o sea, las pobres vacunas corriendo, no nos dejes avión, allá vamos a Guatemala, ay no, no tenés visa, no puedes entrar a Guatemala, en fin, quién sabe, podría ser que hasta principios de la semana entrante, pero esa es la información que nosotros tenemos en lo que respecta a esas 100,000 dosis. Pero pues con más detalle deberían de informar los burócratas del Ministerio de Salud o el presidente, que les encantan las conferencias de prensa. Y por cierto, Jorge, de paso, el presidente ya debería de dar marcha atrás con esas restricciones que no tienen ningún sentido en contra de los que trabajan en restaurantes, los dueños de restaurantes y centros comerciales, que hoy nuevamente, o sea, ya van a cumplir una semana, porque comenzaron, entiendo yo, jueves o viernes de la semana pasada, comenzaron las protestas pacíficas en la Plaza de la Constitución. Hoy continuaron nuevamente, salieron a manifestar que los dejen trabajar. Bueno, y al paso que vamos, ya no se supo nada del amparo que pusieron el movimiento hashtag La Comida Nos Une en la Corte de Constitucionalidad. No se supo nada, no cumplieron los magistrados con los 5 días que calendario que tenían para dar respuesta, para decidir si le daban trámite o suspendían provisionalmente las disposiciones presidenciales, lo que significa que hoy ya estamos a miércoles. Según lo que dijo el presidente, aunque no sea eso lo que se publicó, estas medidas iban a durar, de este estado de prevención, iban a durar hasta este viernes 30 de abril, 15 días. Así que qué triste y qué lamentable tanto daño que hayan causado. Pero bueno, en fin, debería de avisar el presidente, pero imagino yo, George, que ellos sí tienen contemplado que esas vacunas, porque ¿cómo no van a saber? A mí me parece tan absurdo que digan que no saben cuándo vienen las vacunas, porque deben de saberlo. Pero yo tengo una hipótesis que voy a compartir con los oyentes. Como saben que las vacunas estarán llegando a Guatemala jueves o viernes, estarán esperando para la conferencia del viernes, donde Alejandro Yamatei diga: miren, yo qué magnánimo soy, me han pedido trabajar, los dejaré trabajar a partir de hoy porque ya tenemos 100,000 vacunas. Entonces, puede ser que ese sea la propuesta del presidente, que muestra que poco le importa, aunque hable de muros de prosperidad, es poco lo que realmente le importa si la gente puede trabajar o no. Entonces, de nuevo, puede hablar con quien sea el presidente. Una vez no se eliminen los obstáculos para la creación de riqueza en nuestro país y la creación de fuentes de trabajo productivas, de nada sirve cuántas campañas anticoyotes lance el gobierno de Joe Biden o cualquier otro gobierno. Las personas van a seguir emigrando, y lo van a hacer en condiciones cada vez más peligrosas y más caras, porque este anuncio de la campaña anticoyotes, quienes la deben de estar celebrando son precisamente los coyotes, los que se dedican a eso, porque ahora ya tienen una excusa para cobrar más a aquellos que demanden sus servicios, porque les pueden decir: no, mira, ahora menos seguridad te doy de que vayas, y te voy a tener que cobrar más caro, porque mira, aquí los titulares ahora nos van a perseguir aún más duro. Yo te puedo llevar, pero ahora va a ser más caro el que te lleve. Entonces, a la larga, no solo no van a, ya está esta campaña en contra de los coyotes, que creo que fue Obama y también Trump. Ambos tuvieron su versión de la campaña en contra de los coyotes, fue un total fracaso. Como fracaso será la campaña de Joe Biden y de Kamala Harris. Y esos 310 millones de dólares extras adicionales que van a dar a Centroamérica de lo que llegue a nuestro país. Pues bueno, George, a lo mejor le puedes decir rápidamente a los oyentes quiénes fueron los que participaron ayer en esta, que yo a fin de cuentas la defino como una reunión de cortesía, Jorge, porque además de eso ya deben de tener claro de los millones de dólares que estén destinados a Guatemala, cuánto le van a dar a las organizaciones u ONGs que pretendan beneficiar con los impuestos de los estadounidenses este proyecto de Kamala Harris y de Joe Biden, que, repito, no solo es más de lo mismo, sino va a pasar lo que ha pasado en ocasiones repetidas con este tipo de, entre comillas, proyecto. Van a ser un fracaso total. Si queremos que en Guatemala haya creación de riqueza y todos podamos mejorar nuestra calidad de vida, lo que se necesita es que se eliminen, como mencionaba yo hace unos momentos, los obstáculos que hay para atraer inversiones y transformar recursos en riqueza para aquellos que sean capaces de arriesgar su capital o endeudarse, porque esa también es una opción para un empresario, endeudarse para hacer realidad aquella idea de un producto o un servicio que tiene, que implica e invertir, que implica crear fuentes de trabajo productivo, que es lo que en Guatemala se demanda. George, ¿ya tenés los datos? No, parece que no tienen los datos. Vamos a ir a una breve pausa, amigos, y veo que sí, ya es hora de que hagamos el enlace con Enrique Lax. Entonces, cuando regresemos, les vamos a comentar con más detalle sobre estas notas. Así que quédense con nosotros, que ya regresamos. ¡Ay! Aquellos que se les antoje, como a nosotros, un primo de Roma, más con el calor que está haciendo, y según el INSI Boomen, que seguirá habiendo una ola de calor hasta el 29, o sea, mañana, e imagino que mañana van a decir, prepárense porque la ola de calor continúa, pero ahorita específicamente en estos días calurosos, con más razón se antoja un gelato de Primo de Roma, que usted puede pedir al WhatsApp 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599, para encargar su Primo de Roma. Y recuerden que tienen entrega a domicilio nuestros amigos de Primo de Roma, tanto en la capital como unos días en Antigua Guatemala. Los pueden seguir en Facebook y en Instagram, o visitar en el tercer piso de Oakland Mall, en Pradera Concepción o en Fontavela. Y bueno, solo para terminar de saludar, gracias a Francisco Vázquez González, a Eric Ruiz, Carol Piedrasanta, que dice que solo nos va a escuchar una hora, no sé por qué, pero me imagino que tal vez hay fútbol, me imagino que por ahí va, ¿verdad, Carol? Archie Hernández, pero qué bueno que por lo menos nos acompaña una hora. Archie Hernández, también gracias por compartir nuestro programa. Eduardo Méndez, también gracias por compartirlo, y nos invita a ver un comentario que hizo un presentador de Fox, que lo vamos a hacer más adelante. Gracias por la recomendación, Eduardo. Judith Rodríguez, compartido. Lucrecia de Sáenz, compartido. Juan Godínez, compartido. Noé Santiago, también compartido. Claudia Mexicanos de Orellana, saludos a los mejores de la radio. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a Susana Hernández, que nos cuenta que también ya compartió. Carol Piedrasanta dice, buenas tardes, tengo varios amigos que se van a ir a vacunar a Estados Unidos. Así es, yo ya conozco a varias personas que se han ido a vacunar. Específicamente, el motivo de su viaje ha sido ese, irse a vacunar a Estados Unidos. Shatsi Gutiérrez también ya compartió. Bienvenido, José Calderón. Y José agrega, los gringos no comprenden cómo funcionan las estructuras de los coyotes, por eso fracasan en sus absurdas ideas de combatirlos. Totalmente de acuerdo. Lorena Klassen dicen que lleven plantas automotrices a Guatemala para crear empleos, así se reduce la migración ilegal con trabajo en las áreas donde no hay. Pero no hay necesidad que las lleven los gringos, sino con solo que se eliminen los obstáculos, que tengamos ya algo de certeza jurídica, que pienso que se está recobrando la confianza precisamente en las normas en nuestro país. Muy lento, avanzamos dos pasos, retrocedemos uno, pero hay esperanza de que se pueda recobrar la confianza y alguna certeza jurídica, y se eliminen obstáculos y toda la tramitología que hay para poder invertir en Guatemala. Solo con eso, Lorena, hay que dejar libres a las personas, y que los que quieran venir y aprovechar todas las ventajas que tenemos en Guatemala, como por ejemplo el nearshoring, o sea, la orilla cercana de Estados Unidos, con solo eso que lo podemos hacer nosotros sin necesidad de los gringos. No necesitamos del gobierno gringo para nada, sí de los gringos que quieran venir a invertir a nuestro país, por eso lo cambié. No, no, ya podemos nosotros salir adelante. Depende de nuestro gobierno y de, qué horror, pero hay que decirlo, así es, y del Congreso de nuestro país, el que se eliminen esos obstáculos. Eso no depende del gobierno gringo. Pero bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos ya en compañía de nuestro invitado Enrique Lax.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Como bien dice Juanca Gómez, Guatemala tiene acceso a los dos océanos, zonas francas y fábricas. Terminando el problema, con certeza jurídica se puede, y seguridad. Con respeto a los derechos individuales, todo se puede. Pero por supuesto sí, tenemos una tarea importante que llevar a cabo. Pero ya nos acompaña Enrique Lax de la Cámara de Alimentos y Bebidas para comentarnos qué fue lo que sucedió la semana pasada en esta actividad que organizaron vía Zoom, donde iban a discutir, entiendo yo aquí que iban a discutir cuáles eran los retos que tenían los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero, a ver, con detalle, Quique, bienvenido.
Muy buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Efectivamente, aquí estábamos organizando un webinar como para poder discutir cuáles eran los retos de la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad, para lo cual nos aliamos 7 organizaciones de diferente naturaleza para darle contenido y darle una pluralidad a los comentarios, a las ideas y al debate sobre lo que consideramos esta nueva Corte y su Constitución tiene como desafíos. Inicialmente estábamos invitando a todas las interesados en el tema y cuando ya habíamos iniciado la transmisión a través de Facebook Live y de Zoom, empezaron los ataques cibernéticos contra la plataforma y específicamente entendemos contra el evento y seguramente contra los panelistas que teníamos abogados de renombre en sus áreas respectivas y con sus posiciones institucionales a discutir sobre los retos de la Corte de Constitucionalidad. Al extremo que tuvimos que suspender la actividad porque no solamente empezaron a manipular la plataforma Zoom, principalmente expulsando y no dejando habilitados para que pudieran intervenir a los panelistas, sino empezaron a poner música, y lo peor del caso, que un acto bastante agresivo, no solamente contra el evento, sino contra los participantes, pusieron videos pornográficos expuestos a través de Facebook Live y el Zoom. Entonces sí consideramos que hubo un ataque directo contra el evento, posiblemente contra algunos participantes en el panel, y pues atacando el debate de 7 organizaciones estábamos interesadas en abrir sobre la nueva Corte de Constitucionalidad y todo lo que esperamos de ella y por supuesto de la forma como se ha constituido.
Sí, George.
Quique, y en el tiempo que ha transcurrido después de esto, ¿ya han logrado averiguar algo más al respecto de qué fue lo que sucedió? Si en efecto fueron hackeados y tratar de averiguar por lo menos de dónde podría provenir el ataque.
Pues la nota es que como muchos de los participantes son abogados muy muy reconocidos, hicimos una denuncia, muchos de ellos en individual y otros en institucional, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de Delitos Cibernéticos, por considerarlo pues un ataque contra las libertades de debate y de expresión, de la libre expresión de pensamiento, con un ataque que entenderíamos tendría que ser investigado por las autoridades que cuentan con los recursos para poder determinar de dónde pudo provenir esta intervención maliciosa y malintencionada contra un evento que lo que buscaba simplemente era debatir desde varias ópticas y desde varias posiciones qué es lo que tenemos que esperar de la Corte Constitucionalidad y sus nuevos magistrados. No tenemos por el momento ninguna información de que sepamos de dónde pueda provenir, y le pedimos al Ministerio Público pues su intervención y su investigación para que persiga y pues dé resultados de dónde puede provenir ese ataque. Nosotros, como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y todas las asociaciones que pertenecimos a este debate, a este webinar, pues no estamos a favor de que eso le suceda a nadie. Ese es un ejercicio de libre expresión de pensamiento, de opiniones, que es parte de la democracia. Entonces no podemos estar atacándonos porque no estamos de acuerdo con los que están ahí en el panel o porque no estamos de acuerdo con sus posiciones técnicas, legales o políticas.
Bueno, yo sí entiendo tu posición como director ejecutivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas, uno de los organizadores, pero yo voy a ser correcta, lo que significa ser tristemente políticamente incorrecta. Entre los que participaban, ya mencioné yo a varios, al licenciado José Quesada, Estuardo Ralón, Mario Fuentes de Starac, que sobre todo en el caso de Estuardo Ralón ha sido muy claro y crítico en particular del abuso de poder en el cual incurrieron en magistrados en la Corte de Constitucionalidad anterior, con la Constitución en la mano. Entonces, como esa no ha sido la visión, por lo menos, que ha predominado en un sector mínimo de la población, porque hay que reconocer que hacen mucha bulla, pero son pocos en redes sociales y en medios de comunicación, que tristemente han olvidado la misión del periodismo, que es la búsqueda de la verdad de los hechos. O sea, esa politización que ha habido de la justicia y también de los medios de comunicación, pues obviamente le va a generar molestia a los grupos de presión que se vieron beneficiados con las decisiones cuestionables que se tomaron en la anterior magistratura y que hoy están dolidos porque sí se pudo dar, como debía ser constitucionalmente, el cambio de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y también a ese triste resentimiento y envidia que hoy prolifera en ciertas personas, que al final quienes más daños se hacen son ellos, que ante la falta de poder discutir con argumentos objetivos, con argumentos racionales y evidencias, recurren a estas medidas de infantiles, a fin de cuentas, porque el webinar hubiera pasado como uno más, disculpa Kike, de todos los que se hacen, pero ahora ha cobrado una especial relevancia, es interesante, y hay más personas, sin ir lejos, tenemos nosotros algún comentario entre los que nos han dejado en redes sociales que ahora están todavía más interesados de que lo organicen de nuevo, porque al final, ¿se pudo llevar a cabo o no se pudo llevar a cabo el webinar?
Muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que son muy pertinentes. Las personas que participaban como panelistas son personas muy reconocidas que no han ocultado sus análisis legales, sus posiciones políticas, sus posiciones de procedimientos para los para la elección de las Cortes. Ellos no eran la primera vez que iban a aparecer ante los medios de comunicación expresando, así como lo hace el licenciado Estuardo Ralón, Mario Fuentes de Sarac, Pepe Quesada y todos los que estaban ahí participando. No era la primera vez que expresaban sus comentarios abiertamente y han generado debate, ya sea en lo individual, en lo profesional, como personas o como asociaciones. Lo que pasa con esto es que todas las semanas tenemos actos nuevos y hay una especie de actualización permanente del proceso, y entonces el webinar iba a servirnos para juntar a todas estas opiniones, algunas convergentes, algunas medio divergentes, en una plataforma que permitía un diálogo de cara al futuro de una corte que se estrenaba. Y efectivamente, parece, tu observación es muy clara, este es un webinar más de muchos que se han hecho y que se van a seguir haciendo. No era un... aquí no se estaba cortando el pastel ni moviendo a la Constitución para que se hicieran las cosas de una forma u otra. Eran opiniones que son válidas y que se toman o se dejan según el que lo analiza y el que escucha. Vamos a reprogramar, estamos en ese proceso de reprogramar. Los eventos nos sobrepasan, ¿verdad? Porque, como bien digo, todas las semanas hay algún evento que va cambiando de alguna forma aspectos de la Corte de Constitucionalidad y pues ya en funciones ha empezado a emitir fallos que empiezan a tener otro tipo de controversias. Entonces creo que vamos a reprogramarlo, que confiamos en que los panelistas van a estar disponibles en las próximas fechas y por supuesto están todos invitados a un debate que creemos que es un debate de altura con personas que ejercen la profesión y que tienen conocimiento de los procesos, que tienen su opinión obviamente, que tienen, pueden tener su enfoque y visión política e institucional, eso es permitido, no es algo que no querramos porque eso genera debate. Así es que sí, esperen, vamos a tratar de invitarlos, estamos haciendo los arreglos de forma que no se vuelva a ocurrir, también necesitamos reforzar algunas partes más tecnológicas, ¿verdad? Así es que con mucho gusto van a ser ustedes los primeros y la audiencia de Libertópolis va a ser la primera en conocer la fecha y hora del evento.
Gracias, Quique, porque cabal dice Germán Vinicio Gómez Barrera, yo intenté ingresar al webinar, pero me fue imposible, lamento la situación dada, ojalá puedan organizar más actividades. Y agrega, sí, deseamos nuevamente la actividad. En lo personal de la universidad nos enviaron la invitación debido a la calidad de los panelistas que estarían participando en el webinar. Entonces, pues bueno, vamos a...
vamos a trabajar, sí. El webinar ya no se tuvo que cancelar después de del video de pornografía XX. Era obvio que ya no podíamos seguir, entonces se tuvo que cancelar. Pero sí vamos a tratar de organizarlo, estamos en eso.
Excelente, Quique. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Muchísimas gracias por la oportunidad y quiero, como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y parte de esta alianza de ADER, que es la Alianza de Defensa de la República, CEDECOM, Centro para la Defensa de la Constitución, Movimiento Cívico Nacional, la Asociación de Amigos del País, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y el Observatorio contra el Contrabando, que nos unimos para este debate. Les queremos agradecer su atención e invitarlos a seguir siendo observantes del cumplimiento de la Constitución.
Gracias, Quique, por acompañarnos y bueno, seguimos en contacto.
A ustedes, muchas gracias, un saludo.
Saludos, buenas tardes. Bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, hay algo muy importante que había olvidado decirles, que antes de que venga la vacuna, que por cierto, George, ya viste que Pfizer está, esta es una de las notas que vean, pongan atención, porque me parece interesante. Ya Pfizer está trabajando en una píldora para tratar el COVID-19 y que podría estar lista, dicen, para, vamos a ver, todavía para este año 2021, dicen. Una píldora que se puede tomar vía oral en casa para combatir el COVID-19 cuando se detecta la enfermedad estaría disponible para el público a finales de 2021, declaró Albert Bourla, CEO de Pfizer a CNBC, y señaló que se espera que el tratamiento antiviral sea eficaz contra todas las variantes del coronavirus. Pero bueno, amigos, lo mejor que hay que hacer, y es lo que hago yo y mi familia, es cuidar nuestro sistema inmunológico. Y nosotros lo cuidamos tomando equinacia blend líquida de ELA. La equinacia blend líquida de ELA, que precisamente para lo que sirve es para fortalecer nuestro sistema inmunológico, proteger nuestras defensas para evitar que no solo el SARS-CoV-2, cualquier otra amenaza contra nuestra vida, la podamos combatir, que estemos bien armados para combatir a esos enemigos que quieren acabar con nuestra vida o nuestra calidad de vida. Y por supuesto la tomo junto con una onza de aloe vera gel de ELA. ¿Por qué? Porque el aloe vera gel de ELA cuida su sistema digestivo. Y el sistema digestivo, como probablemente sabrán la mayoría de nuestros oyentes, es vital para asegurar nuestra buena vida. Así es. Y también es una cosa interesante, hemos comentado en algunas ocasiones que de todas las cepas del SARS-CoV-2, la más delicada es la que se incrusta en los intestinos, o sea, los intestinos parte del sistema digestivo. Por eso es importantísimo también cuidar este sistema nuestro para poder tener buena calidad de vida. Tanto la equinácea blend líquida de ELA como el aloe vera gel de ELA lo encuentran escribiendo al WhatsApp 4950-3414. Repito, el WhatsApp de ELA 4950-3414. Y en el caso de la equinácea blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, antes de que continuemos conversando con ustedes acerca del tema de los inmigrantes, porque pienso que en ese nos debemos enfocar, y en como les comentaba, darles algunos insights, no más, pues porque no tenemos más tiempo, acerca de esta encuesta que hizo el Cato Institute, pero quienes lo quieran ver, lo encuentran en el sitio del Cato Institute. Está buenísimo y tiene una información muy valiosa para entender qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos en lo que respecta a los inmigrantes, porque una cosa es la posición de los gobernantes y los grupos que vociferan y hacen mucha bulla, y otra la realidad de la mayoría de los estadounidenses. Pero antes de eso, quiero compartir los mensajes que estamos pendientes de mencionar al aire. Juan José Saror dice, en lo que respecta a Guatemala, y también totalmente de acuerdo, dice: todo es que quiten impuestos y tanta burocracia en Guatemala, somos emprendedores y con tanto robo que nos han hecho y seguimos adelante. Lorena Klassen dice, también el gobierno debe dar incentivos a sus fábricas para que vayan a otro país. Yo aquí voy a estar totalmente en desacuerdo con Lorena. El gobierno no debe darle incentivos a nadie para que haga nada. Esa no es función del gobierno. El gobierno no debe de obstaculizar la creación de riqueza, que es otra cosa. Y como decíamos, eso la única forma que se logra es que el gobierno salga de todas aquellas actividades que no les corresponden. Por ejemplo, el tema que suelen utilizar para andar mendigando en nuestro nombre dinero es una realidad que sufren muchos de nuestros compatriotas que no tienen ni qué comer, y la desnutrición y en muchos casos aguda de la cual sufren niños en nuestro país. Y cada cierto tiempo salen con el lanzamiento de un nuevo programa o una cosa maravillosa que ahora sí, con esos 5,000 millones de quetzales que tienen para pelear anuales, 5,000 millones en promedio de quetzales anuales para combatir la desnutrición, vamos a hacer algo positivo por todos los desnutridos. ¿Y qué sucede? Pues bueno, vean, una de las más recientes que se ha mencionado es las famosas brigadas de en contra de la corrupción. Pues bueno, este plan del gobierno de Alejandro Yamatei, que comenzó hace apenas 9 meses, que ya había identificado al menos a 1,300 niños con desnutrición aguda, que empezó con mucho ímpetu y con mucha bulla y tantas otras cosas más, resulta que ya viene en cuestión de 9 meses en franco retroceso. No tengo aquí a la mano los datos, pero ya hasta el número de brigadas se han ido reduciendo, que se suponen el alcance de las brigadas se ha ido reduciendo a pesar de todo el dinero que manejan. ¿Por qué? Porque la mejor ayuda para que una persona mejore su calidad de vida, mejore su alimentación y muchos más, es que tenga un trabajo productivo. Pero hay que entender que todo este dinero que malgastan y despilfarran en incentivos o compra de cosas que no le corresponde al gobierno o servicios que no son del gobierno, no son propios de la naturaleza del gobierno dar, ¿qué es lo que sucede? Se le quita dinero a los que sí estamos produciendo, a los que estamos dispuestos a invertir, a los que creamos fuentes de trabajo, y la mayoría de ese dinero se queda dentro de toda esa burocracia estatal que se come la creación de riqueza, poca en el caso de nuestro país, y luego termina en los bolsillos de los corruptos que llegan al ejercicio del poder, porque ese es el verdadero incentivo detrás del llamado Estado benefactor mercantilista. Entonces, lo que necesitamos es que eliminen todos esos obstáculos, que se eliminen impuestos o por lo menos que se reduzcan, que se acabe con el terrorismo fiscal, que cambien, por favor, de superintendente de administración tributaria, porque qué bárbaro, qué bárbaro. Espérate que se le quite todas esas ínfulas. Ese tipo es un resentido de primera marca e imagino que también debe estar acumulando cierta cantidad de dinero que le permita retirarse, porque va a ser difícil que regrese a abrir su supuesta empresa que tenía antes de acomodarse como superintendente de administración tributaria. Ese hombre es terrible. Pero bueno, en fin, dime con quién andas y te diré quién eras. Eres al fin esa chichincle del ministro de finanzas, Oscar González, perdón, ¿sí? González Richie, alias Mepela, ¿recuerdan? Pues bueno, en fin, el punto es que no es esa función del gobierno. Lo que hay que hacer es lo que recomiendan los otros de nuestros oyentes. Carol Piedrasanta dice, es muy lamentable que ataquen estas iniciativas, como la del webinar para discutir cuáles son los retos de la nueva magistratura, organizados, entre otros, por la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Juan José Saror dice, en donde nos damos cuenta que seguimos en pañales con estas tecnologías. Ana María Villalobos Martínez, compartido. Rocío Quiroa, bienvenida. Saludos y compartido. Qué maravilla. De ahí, Lorena Klassen dice, de haber sabido la pastilla, no me hubiera vacunado. Toda dolorida ando. ¡Ánimo!
Hay que hacer la salvedad que la pastilla
es si ya se enfermó y la vacuna se supone que es para evitar que se enferme.
Sí, la pastilla es un antiviral que ahorita están en pruebas clínicas, pero básicamente es precisamente así para cuando uno se enferma, irse a tomar una pastilla antiviral.
Dice Juan José Saror que el Sputnik se fue a la India, a las 100,000, y en mayo empiezan a producirla en México, acaban de firmar por 4 años, dice Selvin Zurú, ya va a salir el precio prometiendo traer esas píldoras, pero que para eso necesita hacer un préstamo billonario. Y bueno, hay varios comentarios en lo que respecta a las píldoras que traería Alejandro Yamatei. Los que tengan curiosidad, vayan a nuestra transmisión en Facebook Live. Ingrid Judith Castillo, ¿ya vieron el aumento que se dieron los del OJ? Sí, qué barbaridad. Ayer lo mencionamos, todavía nos dio tiempo de mencionarlo. Casi 70 millones de quetzales que van a salir del bolsillo de nosotros los tributarios. Nos enoja totalmente.
No, porque rascaron la olla.
Ah, rascaron esas famosas ollas donde va a encontrar dinero Alejandro Yamatei.
Que conste que todo lo que quedó pegado en las ollas también salió de nuestros bolsillos.
Ana María Villalobos Martínez, totalmente de acuerdo. Lo mejor sería reducir al gobierno. Tenemos demasiada burocracia. Totalmente de acuerdo. Juan José Saror, si hoy dio la Unión Europea 20 millones de euros para la desnutrición, absurdo. Lucrecia de Sáenz, la reunión de la vicepresidente Kamala Harris con los disques representantes de la sociedad civil es más de lo mismo, dinero que irá a parar a las manos de ONGeros que viven de las miserias de la población. Paco Led, un poco tarde, pero aquí estamos. Gusto saludarlos. Bienvenidos, Paco. Siempre un gusto tener noticias de ustedes. AR Millennium, buenas tardes, señores de Libertópolis. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bienvenido. Y veamos en YouTube, Juan Carlos Xocochix Hernández dice, buenas tardes, MJ y Jorge, ya conectados. Bienvenido, Juan Carlos. Antix Futura dice es para el Triángulo Norte. Eso pensábamos nosotros, Antix Futura, pero leímos con más detenimiento y la nota dice Centroamérica. Que puede ser que se enfoque en el Centroamérica, sea para Kamala Harris únicamente Guatemala, Honduras y El Salvador, quién sabe. Pero la nota dice Centroamérica, ¿correcto, George?
Sí, en efecto.
Así que no, nuestra información es correcta. Eso es lo que dicen las notas, Centroamérica. Por supuesto, pienso que ella se refiere a Centroamérica, a que principalmente va a ser para Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero si se respeta la letra de lo que ofreció, incluye los otros países de Centroamérica. Porque no, no dice el Triángulo Norte, dice Centroamérica. Y bueno, George, estoy viendo la hora que es. Ah, tengo un comentario. Pedro Pablo Vázquez dice, creo que muchos de los radioescuchas los escuchan porque están interesados en aclarar sus ideas. No suelo escribirles todos los días, pero tengo 12 años de escucharlos y puedo dar fe que he aprendido mucho de ustedes. Y @mida sin duda es una maestra. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, por ese aprecio y ese comentario que nos has compartido. De ahí, Miguel Balcel, saludos, acompañándolos un ratito, qué bueno, bienvenido, Miguel. Lorena Clase, el ONGeros que bloquean carreteras, totalmente de acuerdo. Carol Piedrasanta, en estos momentos están manifestando algunos de las personas relacionadas con los restaurantes y personal de servicio de comida, es bueno apoyarlos. Sí, Carol, lo mencionábamos hace unos minutos, antes de que fuéramos a la conversación con nuestro amigo Enrique Lax, lo mencionamos, están manifestando desde el jueves pasado, ya han manifestado todos los días, Carol. Y ya decía yo que, sí, yo, es jueves o viernes que comenzaron las manifestaciones. Jueves, jueves. O sea, mañana cumplen 8 días de estar manifestando, y lo triste es que ya el viernes se cumplen los 15 días de la condena de Alejandro Yamatei para todos estos compatriotas nuestros que lo que quieren es trabajar. Y hay que apoyarlos, y la mejor forma de apoyarlos es vayamos a, por supuesto, a nuestros restaurantes favoritos en estos días, y así no solo la vamos a pasar bien, sino que vamos a poder, George, a apoyar de alguna manera para que al menos nuestros preferidos no cierren, pues. Y si así nos vamos distribuyendo, se pueden hacer muchísimas cosas más, pero a como están las cosas, yo pienso que el presidente va a esperar el viernes para dos cosas: anunciar que ya vinieron las vacunas y que como ya vinieron las vacunas puede quitar las disposiciones del estado de prevención. Esa es mi hipótesis, George.
En efecto, muy probablemente eso es lo que va a hacer, lo cual es realmente lamentable, ya que cada día que pasa, pues son más problemas para las empresas. Y justo ayer salió una nota también de que LICS va a ir en contra de todos aquellos que no les han pagado las cuotas.
Sí, porque aproximadamente 1,000 todavía están atrasados.
Sí, y lo más probable es de que es muchas de esas empresas, tal vez algunos sí son pícaros, pero la mayor parte de esas empresas, les garantizo que son empresas que han tenido problemas y que siguen teniendo problemas ahorita, y que el gobierno, igual, si usted, aunque usted no pueda trabajar, porque yo dije que no puede trabajar, eso sí, me tiene que pagar los impuestos, me tiene que pagar todas las cuotas del ICS, y eso sí, de ahí eso sí no se puede atrasar. Y es realmente molesto y enoja realmente el que quieran, sí, que uno pague impuestos, pero no lo dejan trabajar.
Sí, pero bueno, en fin, George, yo ya vi la hora y yo me tengo que despedir. Apreciables amigos, recuerden que hoy es miércoles, tenemos el patio de atrás. Y antes de que te vayas,
dice José Calderón, seguimos esperando, ¿quién fue el primero en compartir?
Ah, es que el problema, yo sí pienso que fue nuestra amiga que comparte desde Delcy, que comparte desde Escuintla. El problema es que no lo he podido todavía ver. y de ahí en segundo lugar, cabal como lo compartieron, porque primero venía Dels y luego venía Michelle, y sí, Michelle le ganó hoy a José Calderón. Pero bueno, gracias José, igual los vemos hoy miércoles, tenemos nuestro club de lectura, la Liga de los Liberhéroes, y vaya que tenemos mucho que hablar de ese concierto de la liberación. Este es considero yo, uno de los capítulos más emotivos de la rebelión de Atlas, como hemos expresado, es un capítulo que le saca a uno las lágrimas. Y pues conocimos cuál es el segundo personaje trágico. Yo les dije, son tres los personajes trágicos en la novela y tienen una razón de ser el por qué estos son personajes trágicos. Ya conocimos el segundo, ya solo nos va quedando uno, que lo vamos a saber quién es casi al final de la lectura, creando suspenso para que no se pierdan, por favor. Hoy los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus, no se pierdan la discusión del Club de Lectura. Por cierto, antes de despedirme, les quiero recomendar a los oyentes que sufren de ansiedad, que no pueden dormir bien y que tienen cambios de humor repentinos. Eso es obviamente porque están muy ansiosos, por eso es que lo que les quiero recomendar hoy es que tomen AnsioCalm, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión, y de forma natural. Esto es una de las cosas maravillosas de Quimfica, que trabajan con productos naturales. En este caso, el AnsioCalm tiene melisa y manzanilla, aminoácidos, minerales como el magnesio, inositol y L-triptófano, que nos ayudan de forma natural a calmar esa ansiedad. Por eso es el AnsioCalm. Escriban al WhatsApp de Quimfica para que les digan cuál es la tienda más cercana y puedan pasar por su AnsioCalm. El WhatsApp de Quimfica es el 5202-3122. Repito, 5202-3122. Amigos, y pues bueno, hemos terminado, por lo menos yo. Continúa con ustedes Jorge Jacobs con la nota tecnológica y luego le va a dar la bienvenida a Renny Bake en el patio de atrás. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar acerca de la tercera actividad de Samsung en el año, la tercera, ¿qué? Galaxy Unpacked, así, como así le llaman, Galaxy Unpacked, o sea, el Galaxy desempacado. Solo que en esta ocasión no presentaron celulares, sino que presentaron las nuevas computadoras portátiles de su línea, de Galaxy Book, se llama la línea, y presentaron dos modelos, la Galaxy Book Pro y la Galaxy Book Pro 360, que básicamente según ellos mismos lo dicen y todos los analistas, que es la competencia que Samsung le pone a las MacBook Pro. O sea, son computadoras portátiles así delgaditas, de unas de un modelo de 11.2 milímetros de ancho y el otro de 11.9 milímetros. Tienen pantallas entre 13.3 y 15.6 pulgadas de tamaño las pantallas. Aparte de que la que es la Pro 360, pues tiene es de estas que se le da vuelta a la pantalla y ya funciona así como que fuera una tablet grandota. Y de hecho trae ya incluso el lapicerito, el lapicerito que se utiliza el S Pen, el Samsung S Pen que se utiliza en los celulares, en las Notes, pues ese mismo viene ya en esta computadora y sirve para escribir en la pantalla. O sea, es una pantalla táctil que, repito, se puede usar como tablet, y entonces se puede escribir ahí en la pantalla con el S Pen. Y esas son básicamente, y luego que tienen vienen con procesadores tanto i5 como i7 de onceava generación, decimoprimera generación, y traen también las opciones de 8 y 16 GB de RAM y hasta 1 TB de disco duro disco duro de estado sólido. Pero la principal característica es que es bastante liviana y angosta, y pues obviamente es una portátil así high end, y lo cual se ve reflejado en los precios. La Pro tiene arrancan en $1,000 y $1,100 en Estados Unidos, obviamente, y la Pro 360 tiene precios de entre 1,200 y 1,300, dependiendo obviamente del tamaño y del RAM y del disco duro. Pero estas son básicamente las opciones que presentaron hoy, y repito, es ya la tercera actividad de Samsung, de Galaxy Unpacked. Y les recuerdo que estamos en abril, o sea que en 4 meses que lleva el año ya han hecho 3 actividades presentando productos, así que muy probablemente van a hacer nuevas presentaciones en los próximos meses. Adicionalmente presentaron también una high-end, así una laptop para juegos, que como le dicen ahora, gaming laptop, que es se llama la Galaxy Book Odyssey, que es obviamente, es aparte que más cara, porque arranca en $1,400, pues es con mayores capacidades, tanto de velocidad como de video. Y estas son básicamente las laptops que presentó hoy Galaxy en su Galaxy Unpacked Event. Y los videos pues son de Samsung, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Dake y Jorge Jacobs.
Solo quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas que ahora usted también puede utilizar en su empresa la tecnología de los drones industriales DJI Enterprise, que en Guatemala distribuye Canella, así como el software PIX 4D para mapeo y análisis aéreo profesional, que utilizando ambos, utilizando los drones industriales y utilizando el software PIX 4D, pues se pueden hacer aplicaciones industriales en su empresa que pueden hacer que sea usted, su empresa, mucho más eficiente, más rápida en resolver los problemas, y adicionalmente pues a un costo muy bajo. Esto lo puede hacer precisamente con estos drones industriales. Por ejemplo, en el área de las empresas agrícolas pueden utilizar los drones para revisar las plantaciones, ver dónde se necesita regar más, dónde se necesita regar menos. Tienen los sensores especiales los drones estos industriales para poder precisamente determinar el estado de las plantaciones y cómo se puede optimizar el uso del agua, el uso de los fertilizantes, el uso de los insecticidas. Adicionalmente, pues también hay drones especializados en la fumigación, o sea, ya sea con los fertilizantes o los insecticidas, lo puede hacer el dron. Ya no se necesita usar aviones fumigadores, sino que se hace con drones ahora, que es mucho más eficiente porque van a regarlo solo en el lugar donde se necesita y no así en toda la plantación, que es como funciona con los aviones o los helicópteros. Y pues esa es una de las opciones. Otra es también para hacer mediciones de terrenos y para hacer mapeo donde se van a hacer construcciones. Para la construcción pues también sirven los drones, especialmente ahí es donde más se utiliza el software este PIX 4D, precisamente para ese mapeo. Y luego también hay otras aplicaciones como revisión de infraestructura. Pueden ir a revisar todas las torres, lo que usted necesite que sea de difícil acceso para las personas, difícil o peligroso acceso para las personas, pues lo pueden hacer precisamente con drones. Y también el tema de seguridad, tanto seguridad pública como seguridad industrial, en el sentido de que puede ir a hacer rondas en las fábricas, en las empresas, para hacer las revisiones de seguridad. Todo eso se puede hacer ahora con los drones industriales que en Guatemala distribuye Canella. Así que si usted quiere darle una mejor inversión a su dinero, pues llame a la división de drones industriales de Canella al 2338-5900, 2338-5900, y con Canella lleve su trabajo a nuevas alturas. Y bueno, pues estamos ya en nuestro segmento de El Patio de Atrás. Ya está con nosotros Reni. ¿Qué tal, Reni? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge, aquí comiéndome un delicioso helado de maracuyá. Ya, porque me venía ahogando de calor. ¿Cómo has estado?
Bastante bien, gracias. Aquí viene Reni, es igual que María Dolores los jueves. ¿Dónde está mi gelato? Sí. Eso es lo primero que dice cuando entra al estudio.
No, desde que entro en recepción, ¿qué lado, qué sabor de helado me toca hoy? La semana pasada estaba ahí de Tim Marín, de Dopingüe, en la refrigeradora, viendo cuál quería. Hoy ya no fui tan descarada. Es que me encantan los helados de gelato, pero bueno, ya entrando en materia, hoy tenemos varias noticias de lo que sucede en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. No sé por cuál quieres comenzar, Jorge.
Pues yo pienso que tal vez hoy amerita hablar un poco con relación a las conversaciones que ha tenido la vicepresidenta Kamala Harris el lunes con el presidente Alejandro Yamatei y ayer con un grupo así de la sociedad civil, supuestamente. Pues estas reuniones han sido básicamente con supuestamente el objetivo de preparar el terreno para ver cómo van a aplicar sus soluciones, qué soluciones van a aplicar y qué van a hacer en el viaje que tiene ofrecido Kamala Harris, y que lo volvió a repetir el lunes, de que va a venir en junio a Guatemala una vez se resuelvan los problemas del COVID-19, a ver si nos van a pedir que vacunen a todos los que van a estar cerca de ella. Bueno, me imagino que por ahí van los preparativos del viaje, pero básicamente eso...
Van a mandar un avión con vacunas para todos los que estén en la lista que se va a reunir con ella, seguramente.
Sí, bueno, ese va a ser uno de los preparativos, pero básicamente tienen ofrecido venir en junio a Guatemala y pues el lunes se reunieron. Una parte la publicaron así la hicieron pública, que básicamente así las palabras de bienvenida, que es normalmente como sucede en este tipo de reuniones, ¿verdad? O sea, el speech inicial que ya tienen preparado, pues ese lo leen y ese lo tienen abierto al público, luego sacan a todos los medios y entonces ya ahora hablemos de lo que realmente importa, ahora que no hay moros en la costa.
Algo así, se toman la foto, saludan a todos y luego, bueno, encerrados, ahora platiquemos. Lo que sí es que el tema de los preparativos de la visita de alguien de ese nivel toma su tiempo desde el punto de vista de seguridad. Más o menos 3 semanas, 1 mes antes va a tener que aterrizar, si no es que ya aterrizó, un equipo de seguridad, de Estados Unidos, en este caso agentes del servicio secreto, en este caso agentes federales que van a ver, conocer todas las instalaciones, irse a meter hasta las cocinas del palacio, si va a llegar al palacio, etcétera, etcétera, para de una u otra forma tener un mapeo de seguridad y reducir cualquier riesgo una vez ella aterrice. Cosas que platicaron de acuerdo a la agencia Reuters, que acá medio se conoció, medio no se conoció. Dice que, por ejemplo, Harris le prometió al presidente Yamatei más ayuda y una aproximación humana para reducir la migración. Y lo que te habla este artículo, que lo puedes googlear rápidamente, puedes poner Reuters, Harris, Guatemala, Yamatei, y te sale el artículo, fecha 26 de abril. Básicamente, lo que te dice la reunión, estoy traduciendo, que fue virtual, es la segunda conversación de Harris con el líder de Guatemala en menos de un mes, un signo que es la mejor oportunidad que ella está construyendo una especie de trabajo de equipo en la región. Ella previamente había hablado con él el 30 de marzo. Harris todavía tiene que hablar con líderes de Honduras y El Salvador. Interesante, ¿te recuerdas que aquí en este espacio lo decíamos hace meses, que el nuevo mejor amigo de la vicepresidenta Kamala Harris era Yamatei, que era básicamente el más presentable a los ojos de el gobierno de Estados Unidos, de los líderes de Triángulo Norte, por la situación del presidente de Honduras, el escándalo de su hermano condenado por narcotráfico en Estados Unidos, el hecho que está siendo mencionado.
Y por muchas situaciones personales del presidente.
Etcétera, etcétera. Y el tema de que Bukele se estaba agarrando en Twitter y peleándose así como máscara contra caballera con algunos congresistas de Estados Unidos, por ejemplo, Norma Torres. Así que básicamente ella está platicando con el presidente Yamatei. Pareciera que insinúa esto la noticia, que está construyendo una relación con él en el sentido de trabajar juntos o buscar cómo trabajar juntos, y lo que sigue en la noticia. Nosotros queremos trabajar contigo, es lo que dice la noticia, en una forma que le lleve esperanza a la gente de Guatemala. Esto puede ser una oportunidad para que ellos estén en su casa, dijo Harris, cuando está agregando que ella va a visitar a la región en junio. Y el presidente Yamatei dijo que Guatemala está buscando seguir adelante, obviamente ver cómo va a hacerse la reunión con ella para tener una serie de acuerdos en los temas antes que ella viaje. Así que me imagino que vendrán un mes, pero estarán platicándose virtualmente tanto los equipos del Departamento de Estado y otras agencias que estén involucrados en este proyecto, como Relaciones Exteriores de Guatemala.
Que fue básicamente lo que dijo el canciller Pedro Brolo en la conferencia de prensa que dio después de la reunión, que él sí estuvo en la parte privada, y que en efecto hicieron una fuerza de tarea, un task force, una fuerza de tarea para tratar estos temas y preparar los temas en los que van a acordar o van a firmar algún acuerdo cuando venga Kamala Harris en junio.
Exactamente, una cosa que sigue diciendo la noticia es que han salido desafíos en la primera llamada cuando Yamatei le había preguntado a Harris sobre la posibilidad de comprar vacunas del COVID-19, una pregunta que no estaba incluido en los temas de que habían hablado, que estaban en la agenda por parte de Estados Unidos. El 5 de abril, Guatemala se dijo que había comprado 16 millones de vacunas Sputnik para la población. Y la oficina de Harris no comentó sobre el tema, pero un oficial de la administración dijo que eso era un tema que no estaban, no podían hablar políticamente, o sea, me referencia a que nos vendan vacunas hasta que no estuviera vacunado cada americano. O sea, básicamente, y eso ya se sabe, Jorge, en junio se espera que la mayor parte de la población de Estados Unidos que quiera una vacuna hayan recibido al menos la primera vacuna, y ya se está hablando en otras noticias que tienen 60 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca que no van a utilizar, que habían comprado los estadounidenses y que van a comenzar a utilizar lo que se llama la diplomacia de la vacuna, que es te doy vacunas si sos mi aliado, si sos mi amigo, etcétera, etcétera, no antes de junio. Y para agregar la reunión de lunes, Harris también iba a participar en una mesa virtual con representantes de la comunidad, organizaciones comunitarias de Guatemala el martes, o sea, el día de ayer. Y la semana pasada la administración Biden había dicho que iban a dar 6,000 visas de trabajo estacionales para la gente de Guatemala, Honduras y El Salvador, básicamente para ir a trabajar en el campo. Y en marzo, alrededor de entre 85 a 172,000 migrantes fueron atrapados en la frontera provenientes de esos tres países. O sea, si están diciendo entre 85 a 172,000 migrantes, haciendo los cálculos de la vez pasada, al menos 500,000 habrá pasado de esos tres países. No sé qué opinas tú.
Sí, en efecto, y realmente, y hasta donde yo sé, sigue creciendo la cosa. Ahorita el siguiente reporte, perdón, el siguiente reporte lo vamos a tener de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos, lo vamos a tener hasta dentro de que tal vez unos 10 días más o menos, porque no lo sacan así el primero del mes, sino que lo van sacando por ahí por el 8 o 10 de cada mes, sacan su informe de las cifras de capturas. Ellos le llaman, no le ponen capturas, le ponen encounters, así, encuentros cercanos en la frontera. Y estas cifras de encuentros los postean más o menos como el 8 o 10 de cada mes. Y entonces en ese momento sabremos cómo estuvo la situación en abril. Sin embargo, de las notas que yo he leído a lo largo del mes, entiendo de que si algo sucedió es que se ha incrementado, no que hayan bajado la cantidad de personas que están pasando. Y por ejemplo, tanto en las declaraciones ayer, entiendo, de Joe Biden, de su campaña así anticoyotes, como las declaraciones que también dio el canciller Pedro Brolo con relación a los coyotes, me imagino que parte de lo que hablaron es de que los coyotes son los culpables de estar fomentando el que se vayan a Estados Unidos. Yo pienso que los coyotes simplemente están aprovechando las circunstancias y al final es un servicio, sea legal o ilegal el que dan, pero es un servicio. Pero realmente yo sigo sosteniendo que la mayor parte de gente que se está yendo ahora, que probablemente no se fue hace 6 meses o lo que sea, básicamente se está yendo con la por la promesa, bueno, no promesa, pero por...
La esperanza.
La esperanza de que ahora los van a tratar mejor en la frontera y va a tener más chance de pasar, especialmente en el caso de los niños. Yo sí considero que muchos de los niños que están viajando ahorita son hijos de personas que viven en Estados Unidos y que nomás escucharon que el mismo presidente dijo que no iban a regresar a los niños y que los iban a reunir con sus familias y que adicionalmente no iban a cuestionar ahí si eran documentados o indocumentados los papás. O sea, si yo hubiese estado si yo estuviese en esas circunstancias en Estados Unidos con un hijo aquí y que ahí está la opción de que pueda entrar casi legalmente a Estados Unidos, pues yo te aseguro que muchos pues aprovecharon eso y esa es por lo que ha habido ese incremento de niños.
Yo, ¿verdad?, creo que es una mezcla, Jorge. Creo que sí, o sea, yo también escuché las declaraciones del canciller Bruno, me pareció que básicamente se ha estado reuniendo muchísimo con gente de Seguridad Nacional porque el discurso iba muy en la línea de Seguridad Nacional. Lo que él dijo, miren, los coyotes son los que de otra forma están alimentando esta crisis al hacerle creer a la gente que va a ser más fácil llegar. Creo que también puede ser posible esa parte, porque en el 2014 sucedió lo mismo. Comenzaron a decirle a la gente que si llevaban a los niños o iban no acompañados, los podían recibir allá legalmente. Había un malentendido y a cierto punto una manipulación de cierta legislación de Estados Unidos. Y ahora, igual, creo que la gente, que están en Estados Unidos legalmente, llevan años sin ver a sus familias o a sus hijos, miran que existe la posibilidad que puedan entrar o esperaban que Biden fuera a ser más humano, fuera a cambiar automáticamente la legislación inmigratoria, porque muchas veces la mentalidad presidencialitis de América Latina se la llevan a Estados Unidos y cuesta cambiar el chip de no entender que allá las instituciones y las reglas se mantienen y el presidente va a ir cambiando las cosas poco a poco, pero tienen que trabajar con el Senado y el Congreso en las cosas que lleguen a acuerdos. Y hay muchas cosas donde no importa quién sea el presidente, la ley que está establecida, que pasó el Senado o el Congreso, es la que predomina, por mucho que el presidente haya prometido la luna, las estrellas y que van a llegar a Marte. En ese sentido, creo que la gente tuvo muchas expectativas, sumado a nuestra situación económica, más el hecho que muchos niños no están yendo aquí a la escuela, así que básicamente no está haciendo nada ya, estaba de jocotera la abuela o a la tía o al tío o al primo que lo está cuidando, mándamelo, ya creció lo suficiente, acá a ver si logra pasar. Y eso es la situación que está alimentando lo que sucede en la frontera. Cosas interesantes que no quisiera dejar de mencionar, hay otro artículo de esta página web que se llama The Hill, que es como de noticias de Washington D.C. El artículo se llama Inmigración y Iniciativas de la Frontera van a testear las alianzas políticas, es una traducción porque está en inglés, y básicamente acá te menciona que las líneas de las cosas más importantes en el debate político sobre inmigración están cambiando, ya que la administración Biden está borrando algunas situaciones del gobierno de Estados Unidos en ese tema. Luego habla cabal de esos cambios y que ahora están buscando cómo invertir efectivamente 4 billones en los tres países donde hay una corrupción rampante. En Washington, grupos que trabajan con la izquierda o que trabajaron con la izquierda contra el presidente Trump hizo una aproximación contra la migración. Están ahora viendo cómo trabajan con republicanos centristas y demócratas para intentar redefinir una situación de seguridad en la frontera, o sea, ver qué hacen en esa mezcla de seguridad de la frontera con este nuevo approach. Luego te habla que están platicando, por ejemplo, la semana pasada, dos demócratas, el senador Kristen Sinema y el republicano Henry Cuellar de Texas, se unieron a dos republicanos de Texas, el senador John Corbyn y el republicano Tony González, para introducir una acta de una solución bipartisana de la frontera para ver cómo manejar la frontera. Lo que estábamos hablando de que allá una cosa es la política y otra cosa es que tienen que trabajar conjuntamente con Senado y Congreso. Y la propuesta de ley habla de, digamos, cómo pueden trabajar digamos, con opciones desde la derecha hasta el centro, que se opusieron a la política de inmigración de Trump, igual como por ejemplo la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y también hay otros grupos que dicen, mire, el grupo de libertades civiles americanas, que hay que ver cómo resolver todo el proceso. La propuesta crearía estructuras para hacer cambios del staff en la frontera, el tema de hacer, digamos, que tengan acceso legal y traducciones de servicios de traducción para la gente que está buscando asilos, y que también ampliaría el rol de Custom and Border Patrol, o sea, todo lo que es los agentes fronterizos en temas de decidir si dan o no asilo. Y luego te habla cosas bien interesantes, que en algún momento, no sé si es, luego te dice, el tema del acta de la frontera es una de la serie de propuestas que están prometiendo un cambio en la conversación sobre inmigración, luego que las dos cámaras han pasado o han visto o han preguntado o han visto qué hacer con esos millones de inmigrantes indocumentados para cambiarlos y darles una ciudadanía. Es como, bueno, tenemos un montón de ilegales acá, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo le damos la ciudadanía? ¿Pero qué vamos a hacer con lo que está pasando en la frontera? Están buscando una aproximación completa, no solo por pedazos. Y luego hay un tema bien interesante por acá, que creo que te lo comenté. Vamos a ir leyendo rápidamente. Un reporte de Fe en Acción, que se había publicado este mes, había encontrado que menos del 5% de la ayuda del Triángulo Norte había llegado realmente a las manos de las organizaciones locales, porque la mayoría se quedaba, de la ayuda de Estados Unidos, se quedaba en las grandes agencias de gobierno, corporaciones y ONGs relacionadas, supongo. O sea, me parece un dato bien interesante. No he leído ese informe, este artículo lo estaba leyendo en la mañana, pero se lo mandé a Jorge porque parecía un dato interesante, que también están cuestionando en Washington. No solamente es un tema de Kamala Harris o del presidente Biden, también es un tema del Senado y de los congresistas, tanto republicanos y demócratas, qué hacen en la frontera y qué está pasando en nuestros países. Y lo que están diciendo es, miren, está bueno que le vamos a dar dinero, pero miren, hay que ver cómo se va a dar ese dinero, porque de acuerdo a este informe, solo el 5% está llegando a la gente. Ya desde ya están comenzando a ver el tema de auditoría, de qué va a suceder con el dinero, algo que aquí usualmente no hay gente que no estaba acostumbrada, de que los estadounidenses dan el dinero pero después auditan, y hay sistemas de auditoría. Aquí ya están hablando, vamos a dar el dinero, pero cuidadito cómo lo van a dar desde ya, porque ya vimos que solo el 5% llega a las personas que lo necesitan, cosas que se ha discutido muchísimo tiempo, por años, de cómo el dinero de la cooperación internacional llega muy poco dinero a las manos de los que realmente supone van a necesitar.
Sí, porque la mayor parte se queda en la burocracia, y no solo la local, sino la internacional también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en todos los proyectos estos que hace el BID y el Banco Mundial y todo, como el 10-15% se reserva para estudios de prefactibilidad y estudios de no sé qué y estudios de no sé cuántos, pero se tiene que contratar a estos nuestros cuates en esos estudios. No lo dicen así, pero básicamente así es como funciona. Y es parte de cómo al final mucho de ese dinero pues se pierde en la burocracia, se pierde en la ejecución, y al final es muy poco lo que realmente llega a donde podría hacer alguna diferencia, ¿verdad? Y eso realmente es la historia de la cooperación internacional a lo largo del último siglo, no solo aquí, sino en muchos países en general, en todos los países donde reciben cooperación internacional. Son raros los casos de éxito donde realmente hacen una diferencia estos fondos, repito, por toda esa burocracia. Y de ahí es donde yo siempre sostengo que al final realmente la salida, yo sé que es una salida a largo plazo, pero igual, o sea, el largo plazo empieza hoy, dicen un dicho por ahí, es enfocarnos no tanto en la esa cooperación que al final pues va, igual hemos estado recibiendo de cooperación todos los años o algo similar y no pasa nada. Y en lugar de enfocarnos en eso de la cooperación, enfocarnos en cómo hacemos para atraer más inversiones, sean de, vengan de donde sea, obviamente pues ahorita el énfasis debiera ser de empresas estadounidenses que vengan a instalarse aquí en Guatemala, pero hay muchas otras empresas de otros países que también les interesa vender el producto de vender sus productos en el mercado estadounidense, que considero que es parte de la ventaja competitiva que tiene Guatemala de tener acceso a ambos océanos y estar básicamente a 2 horas en avión de casi cualquier parte de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, 2, 3 horas, un poquito más. Pero esas realmente son algunas de las ventajas que se tienen y que es lo que, hacia donde debemos enfocar los esfuerzos para cómo hacemos para atraer más inversión, porque es lo único que va a crear empleos y que va a hacer que la gente pues ya no tenga que ir a buscar empleo a Estados Unidos si lo encuentra aquí, ¿verdad? O sea, al final es la lógica y nuevamente repito, yo sé que es para el largo plazo, pero o sea, hemos estado en la misma discusión en los últimos 25 años, ¿verdad? Que si hubiéramos empezado hace 25 años ya estaría.
Pero bueno, sigamos con el tema. Otra cosa que me parece interesante de cómo están trabajando o buscando trabajar bipartisanamente en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos, cosa que aquí no se habla, y otra vez el tema de la presidencialitis, que el presidente Biden o la vicepresidenta Harris dijo tal cosa, y no se habla que mucho de la clave para que puedan avanzar, incluso el trabajo del presidente Biden y de la vicepresidenta Harris, pasa por el Senado o el Congreso, donde están ahí casi que cabeza con cabeza. Entonces, están hablando de trabajo bipartisano. Otra noticia que sale ahí de Hill es que los senadores están discutiendo el plan de infraestructura en forma bipartisana. O sea, no es de que los demócratas tienen 50 votos y van a mandar a llamar a Kamala y van a pasar su plan de infraestructura al gusto de ellos. No es así, sino que están trabajando con los otros 50 republicanos, porque muchas veces puede ser que un demócrata no esté a favor y un republicano sí, porque ellos tampoco van a votar alineados a lo que diga el partido. Las diferencias de las costumbres, que a veces aquí la gente en América Latina están acostumbrados, especialmente en Guatemala, es que es del partido tal y es del partido tal. En Estados Unidos podrá ser republicano o demócrata, pero igual no van a votar a la línea de lo que diga el jefe del partido o el presidente, ya si es demócrata o si es republicano, sino que ellos van a votar en base a lo que consideran lo adecuado para su estado o para su distrito en el caso de los congresistas.
Sí, y hay que tomar en cuenta que aún especialmente en partidos tan grandes y en el hecho de que solo hayan 2 partidos grandes, pues hay otro montón de partidos en Estados Unidos, pero básicamente son 2 partidos grandes, eso implica que aún dentro de los mismos partidos pues hay distintas corrientes, ¿verdad? Y en este caso, bueno, realmente yo iba a decir en el Partido Demócrata hay una gran variedad ahorita, pero realmente también en el Republicano, al final hay así de todo el espectro dentro de ambos partidos y eso hace de que haya más posibilidades, por ejemplo, de que un demócrata así más conservador esté en acuerdo con un republicano que con un demócrata así extremista, ¿verdad? Y igual en el del lado del Partido Republicano, entonces ahí es donde se dan esa posibilidad de esas alianzas. Pero tenemos que ir a una pausa, pero antes de eso solamente recordarle que si usted está pensando en hacer remodelaciones en su casa, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son higiénicos y de fácil mantenimiento para que pueda proteger su salud. Aparte de que también son altamente resistentes y de larga durabilidad. Y pues también realmente con unos diseños impresionantes. Ahora lo que se puede hacer con la cerámica es impresionante. Y especialmente en el caso de Zamboro, que ahora tiene una línea que de productos con los con los colores y los diseños de trajes típicos de Guatemala, que hacen realmente que uno pueda remodelar su vivienda, su oficina, incluso los edificios, y de manera impresionante con estos nuevos productos de Zamboro. Y pues usted los puede ver en el sitio en www.zamboro.com o puede ir a cualquiera de los showrooms de Zamboro y zamborizarlo todo con Zamboro. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Estás escuchando El Patio de Atrás. Información y análisis de los temas que envuelven a Guatemala y Estados Unidos. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, y si usted ahora que ha estado más tiempo en su casa y que está haciendo home office y homeschooling y todo lo demás en la casa y necesita espacio, pues qué mejor que todo lo que no utiliza todo el tiempo, especialmente ahora, pues mándelo a una bodega de Mr. B Storage. Ellos tienen espacios desde 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con presencia en 3 países y 12 ubicaciones, además de que ya tienen 22 años de experiencia en el ramo. Si usted quiere encontrar más información al respecto, la puede ver en mrbstorage.com, 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 o puede comunicarse con ellos por WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101, Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti. Y bueno, pues estamos de regreso en el patio de atrás y todavía nos queda poco tiempo, Reni, así que... Pongamos hay que poner el pie en el acelerador.
Hay tres noticias que no tenemos que dejar de hablar y todas están enlazadas. El día lunes se supo que tres personas, dos de Guatemala y una de Honduras, que fueron nominadas por el Departamento de por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno británico bajo lo que sería la ley Magnitsky en el caso de Estados Unidos y la OFAC en el caso de Reino Unido, una ley similar, que básicamente fueron en Guatemala Felipe Alejos y Gustavo Alejos, en Honduras un congresista que también de acuerdo a la acusación tuvo que ver con el tema de los cachiros, y en el tema de la ley Magnitsky básicamente es o es los efectos, para hacerlo más rápido, que el tiempo nos está comiendo, como siempre. Ciudadanos de Estados Unidos no pueden hacer negocios con las personas que están nominadas en ellos, les congelan sus activos en Estados Unidos, les quitan obviamente la visa, y en la práctica se diría la muerte financiera, porque los bancos no pueden estar haciendo negocios con esas personas, porque si tienen, digamos, relación con un banco de Estados Unidos, el banco, digamos, local tiene negocios con un banco de Estados Unidos, entonces no pueden estar relacionados con esas personas. Para mí es como el inicio de la posible tormenta que puede venir. Acaban el día de hoy, en la mañana, no sé cuál es exactamente la hora, fue confirmado que la tercera noticia que teníamos que hablar, Todd Robinson, el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, como subsecretario de INL. INL es como la sección de aplicación de la ley internacional antinarcóticos de Estados Unidos, que es una especie de, la traducción que yo te diría es, básicamente aplican toda la legislación antinarcotráfico bajo la sombrilla del Departamento de Estado. Y su principal misión es desarrollar políticas y programas para combatir los narcóticos, digamos todo el tema del crimen organizado transnacional relacionado a narcóticos y el crimen en general. O sea, INL juega un importante rol en entrenamiento de las fuerzas de seguridad de los países con los cuales estén trabajando. Sus metas estratégicas son reducir la entrada de drogas ilegales a Estados Unidos y 2, minimizar el impacto del crimen internacional en Estados Unidos y sobre sus ciudadanos, todo el tema de contranarcóticos y programas anticrimen, también todo el tema de contraterrorismo, están directa o indirectamente relacionados y también buscan promover la modernización y apoyo de operaciones a los sistemas extranjeros de justicia para combatir el crimen y el apoyo a las agencias de law enforcement, o sea, de aplicación de la ley, que están a cargo de una misión de contraterrorismo, así también todo el tema de narcotráfico. Pues ya hoy está confirmado Todd Robinson, que va a ser el subsecretario a cargo. Él tiene que trabajar, o él está a cargo del programa de premios, o sea, porque entreguen a narcotraficantes, y debe trabajar en coordinación con el Departamento de Justicia, el Departamento de Homeland Security, Inmigración y Aduanas, ICE, todo el tema de la DEA y el FBI, así como otras agencias de seguridad nacional. Pues Todd Robinson va a estar a cargo, y yo quisiera ver a cuántos extraditables va a mandar a pedir, incluyendo qué otras situaciones pueden pasar. No sé qué es lo que tú dices, porque esto va a ser parte del trabajo que él tiene que hacer.
Sí, quería comentar el tema que te faltó comentar ahí, que adicionalmente a todo lo que dijo Reni, es la chequera del Departamento de Estado. Tiene un presupuesto de $4,000 millones anuales, que es con lo que hacen muchas de las actividades que hacen. Por ejemplo, aquí en Guatemala, bueno, para no ir más lejos, aquí en Guatemala la mitad del presupuesto de la CICIG lo paga la INL. Pero también, por ejemplo, muchos de los apoyos que dan a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que cada vez que inauguran nuevas sedes del Ministerio Público, ahí está el embajador de Estados Unidos, y resulta que es porque normalmente les han donado el equipo, les han donado las instalaciones para que pongan la sede del Ministerio Público, por ejemplo. Todo eso sale de la chequera del INL.
Pues mira, yo, o sea, incluso el tema de la CICIG, la mitad del presupuesto de la CICIG era de INL, y yo se lo llegué a decir a Iván Velázquez en su momento en privado, y luego se lo dije en una entrevista en televisión, que si no estaba él haciendo cosas que estuvieran relacionadas al combate al crimen desde el punto de vista de Estados Unidos, de los intereses de Estados Unidos, tarde o temprano le iban a hacer auditoría, y alguien iba a cuestionar por qué le estaban dando dinero. Dicho y hecho, tiempo después. El tema de INL no es una organización de que aplique la ley. Ellos manejan programas de entrenamiento y obviamente, como dices, es una gran chequera. Pero obviamente van a estar coordinando toda la parte de, supongo, esta oficina de combate al crimen que va a estar en Estados Unidos, que no es cuando todo el mundo dice, ¡ay, va a regresar la CICIG! No, eso ya lo desecharon los gringos hace bastante tiempo. Ellos van a trabajar con sus agencias, con su información en los temas que a ellos les interesan, coordinadamente con las agencias o con las contrapartes locales, en este caso el Ministerio Público de Guatemala, las fiscalías ad hoc, porque una cosa va a ser, por ejemplo, el tema de combatir a los coyotes, otra el tema de lavado de dinero, otro temas de crimen, de temas de narcotráfico, corrupción, etcétera. Y lo mismo va a ser en Honduras y El Salvador. En este caso, él va a estar subsecretario de Estado, él va a mirar todo el mundo, no es América Latina específicamente.
Que si bien es cierto, su corazoncito está por aquí, él realmente ahorita tiene responsabilidades más grandes, en el sentido de que las responsabilidades del INL son a nivel global, no solo enfocado aquí en Centroamérica o el Triángulo Norte, aunque obviamente somos una de las prioridades, o sea, para que la misma vicepresidenta está viendo, somos una de las prioridades, pero no la única.
En este caso, por ejemplo, ellos tienen grandes programas de entrenamiento, por ejemplo, en Afganistán, Colombia e Irak. Todo el tema del Plan Colombia, de una u otra forma, en su momento habrá tenido que ver algo INL. Y obviamente, Irak y Afganistán. Ahorita que Estados Unidos está sacando a sus tropas de Afganistán, toda la parte de entrenamiento para combatir el cultivo de, en este caso, amapola en Afganistán, y toda la parte de heroína va a estar de una u otra forma relacionado a INL. Así que veamos cómo le va a Todd Robinson con este nuevo puesto. No es que va a estar a cargo de Guatemala, como algunos estaban ahí en chismografía de las redes sociales y los WhatsApp, y te juro que yo he bloqueado cualquier cantidad de gente, ya estoy harta de las cosas que se me ponen, ¿verdad? O sea, lean, por el amor de Dios, leamos, veamos cuál es el contexto. Lo están confirmando, Vamos a ver cómo le va a cargo INL, tiene 4,000 millones de dólares, pero tampoco que le va a dar 4,000 millones de dólares a la gente de Guatemala. Y Guatemala va a ser uno de los 100 y pico de países en los cuales va a estar mirando. Obviamente Guatemala va a tener un tema o un interés especial porque somos la nueva frontera de Estados Unidos, pero ahí va a tener a la vicepresidenta Harris, que está a cargo del tema también. Así que veamos qué pasa en estos meses que vienen. Y desgraciadamente, Jorge, para variar, el tiempo nos come. Ya no puedo seguir hablando del tema porque ya nos hicieron señas de que ya el tiempo se acaba.
Sí, pero afortunadamente pues nos dio tiempo de tratar todo, por lo menos someramente todos los temas. Y pues es parte de lo que tenemos que estar pendiente de todo lo que está sucediendo entre aquí y la frontera, entre Guatemala y Estados Unidos. Hay muchos temas que hablar. Por ejemplo, hoy quedamos de que íbamos a hablar en el resto del programa. Íbamos a hablar acerca de una encuesta que sacaron ayer los del Cato sobre los temas de inmigración en Estados Unidos, pero realmente ya no nos da tiempo, esperamos que mañana tal vez sí, pero los invitamos a que lo busquen. Y en donde se ve que el principal el resultado de este estudio es que, si bien es cierto, sí hay cierta animadversión a los inmigrantes entre los estadounidenses, no es ni la mayoría ni es así tan férrea la cosa. De hecho, incluso una de las principales cosas que encontraron para mí es que hay un cierto grupo de gente que quisiera que se redujera la migración, pero ahí hay otro grupo de gente que quiere que se amplíe la migración, por ejemplo. Pero hicieron una pregunta interesante, que si estarían a favor o en contra de que se ampliara la migración si los migrantes se comprometieran a no utilizar los servicios sociales de Estados Unidos. Y hasta los que estaban en contra que quieren que se reduzca la migración, el 69% dijo que así sí lo apoyarían, así se apoyarían la migración. O sea que buena parte del problema, como lo hemos dicho aquí, es muchas veces en los países desarrollados el hecho de que ven, porque también sale en la encuesta, de que ven a venir los migrantes, van a utilizar esos servicios, entonces yo voy a tener que pagar más impuestos, ¿verdad? Entonces la resistencia a la migración más tiene que ver con eso, que al final yo voy a tener que pagar más impuestos por los servicios que van a consumir los nuevos migrantes, ¿verdad? Entonces, es parte del problema, tiene que ver mucho con eso de los impuestos y cómo se pagan los servicios sociales. Pero por otro lado, también en el estudio sale de que la mayoría de los estadounidenses, y ahí sí es como el 72%, reconocen que la mayor parte de gente que llega a Estados Unidos llega buscando oportunidades de trabajo, no cómo aprovecharse del sistema del welfare state, ¿no?
Pues mira, ya se nos comió el tiempo. Otra noticia que no quiero dejar de mencionar, 30 segundos, Jorge, es que hoy se lamenta la muerte del astronauta de la misión Apolo 11, Michael Collins. Collins, que acompañó a Neil Armstrong a la Luna, murió hoy a los 90 años de edad. Fue el único, o sea, él no tocó la Luna, él se quedó dándole vueltas a la nave, era el chofer. Fue el único que de otra forma le dio la vuelta completa solo a la Luna. Falleció el día de hoy y fue una persona que apoyó muchísimo a uno de mis museos favoritos, que es el Museo del Aire y el Espacio en Washington, D.C. Así que hoy se lamenta su muerte. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarlos en el patio de atrás y regresamos el próximo miércoles.
Así es, así que a todos ustedes muchas gracias por su sintonía y les recordamos que el mes entrante vamos a tener ya un conversatorio con el doctor Eduardo Palacios Lima, con Guaito Palacios, sobre las finanzas personales en tiempo de crisis, y para eso pues va a ser un conversatorio con los miembros Plus y VIP de la Liga de los Liberhéroes, así que lo que tienen que hacer los quienes quieran participar, esto va a ser el jueves 20 de mayo a las 7 de la noche, pues solo tienen que suscribirse a la Liga de los Liberhéroes, con lo cual pues van a estar apoyándonos a nosotros, pero adicionalmente pues van a poder participar en actividades como esta del conversatorio con Guaito Palacios. Y si quieren más información pues la encuentran ahí en el sitio, entran a libertopolis.com, ahí hay una imagen que dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes, le dan clic y van a un sitio que se llama Patreon, ahí está toda la información. Y pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y a nosotros pues regresamos mañana al mediodía, y mientras tanto pasen una muy feliz tarde. We'll be right back.
Nerdópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.